Abre cartas que ya no abre nada. Hay en casa tres o cuatro abre cartas que han llegado como pequeños obsequios, porque a mí jamás se me hubiera ocurrido comprar uno solo. No he entendido nunca su utilidad cuando tienes los dedos perfecta y hábilmente dispuestos a ello. Pero siguen ahí, en los huecos que dejan los libros como adorno, porque no te atreves a tirarlos, aunque ya no te acuerdes de quiénes tuvieron ese detalle y los conservas en su honor. Siguen llegando cartas de los bancos, de Movistar, cartas de la más variada publicidad, pero cartas, cartas, lo que se dice cartas, aquellas que leías tres o cuatro veces, por lo menos, han pasado a la historia. Ya no se escriben. No las escribimos. Usamos el móvil, Facebook, WhatsApp, que no tienen ni de lejos aquel sabor, aquellos hondos y altos sentimientos, todo aquel calor que transmitían las cartas de hace, pongamos, 40 o 50 años. Recuerdo algunas de ellas, seguro que tú también, como si fuera ahora. Y ni tú ni yo íbamos en busca de abrecartas, porque aunque lo hubiera, que seguro que no, no iríamos por él, porque la impaciencia era más poderosa y los dedos, sin que el cerebro les diera la orden, acometían con máxima rapidez la labor de abrir el sobre y adentrarse en el océano cálido de la carta de amor, tanto si esta era del amor como si era de tu misma madre. También de amor, claro está. En cualquier caso, los veo ahí, pasmados, más solos que la una, aunque estén rodeados de libros y en tan buena compañía, sin haberse estrenado, sin saber qué pintan cuando nunca han pintado nada. Y tras la rápida mirada, les dedico una leve sonrisa, una mueca de querer entenderlos con cierta compasión, porque no deja de tener poca gracia estar en este mundo como de pasada, sin dar un palo al agua, sin saber para qué te han traído aquí, si no te has estrenado, si no has movido una mano a favor de algo o de alguien, y más bien te has quedado momificado sin el más leve movimiento, pues la pasividad más absoluta ha pasado a ser ya tu santo y seña. El abrecartas, en general, como tiene todo el tiempo del mundo para pensar, suele vagar por el territorio del recuerdo y aterrizar siempre al mismo lugar y a las mismas manos. Al artesano que con tanto esmero lo sacó de la nada, contento del futuro que esperaba. Abrir cartas tan importantes como algunas de negocios, otras de familiares, esperadas con gran contento, y aquellas misivas de novios y amantes en las que se abrían de par en par las carnes y los sentimientos, despidiéndose con el alma a los pies del amado, derretida. Desde su silencio inmutable, el abrecartas guarda las historias que fueron o pudieron existir con un secreto ejemplar. En la novela que estoy leyendo estos días de Irene Nemirovsky, cómo me gusta esta escritora. El ardor de la sangre, leo y subrayo. Las personas mienten, pero las flores, los libros, los retratos, la suave pátina que el uso deposita en todos los objetos son más sinceros que los rostros. Pues eso, pero sin olvidar el abrecartas también, que sigue hablando. Si yo tuviera una escoba. ¿Quién no recuerda la canción de los Ires en la década de los 60? Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Claro que se queda en nada la canción, porque no hace más que repetir ese estribillo hasta la saciedad, para decirnos que barrería el dinero y todas cuantas cosas sucias se ven por los bajos mundos. Y ya está. Pero no obstante, el estribillo es un magnífico hallazgo, porque desde entonces a todos nos ha dado alas y quisiéramos tener una escoba para barrer las mil y una miserias y basura que asfixian este nuestro mundo, que almacena tanta bilis, tanta mediocridad, tanta cochambre y tanto de todo. Malo, malo para barrer, y bueno y estupendo para respetar y celebrar lo que no es bueno, lo que no es bueno y sano, pasarse negativo. Pero desde luego, con una escoba haríamos maravillas, porque después de una gran barrida, esto no lo conocería ni Dios. Suele estar, como todas las cosas de la casa, callada, pero en cuanto la coges, toma un ritmo que no hay quien la siga. Se la ve contenta, yo diría que hasta dicharachera, porque nunca se creía de lo que sería capaz, una cosa más, casi sin fundamento, de simple, y que pueda hacer tantos milagros, como dejar el suelo limpio de polvo y paja, para que cuando pase poco después la fregona, quede todo más limpio que una patena. Pero quede claro que ella ha abierto el camino de la limpieza, dando paso y sabe reconocerlo, que la segunda parte es necesaria y muy importante, a cada cual lo suyo. No es necesario dar pistas, porque puestas, cada uno de nosotros sería capaz de hacer un listado a la voz de ya casi casi infinito. Y bastaría una mirada en panorámica sobre el mundo de la política, la economía, la cultura, la judicatura, las iglesias, los curas, obispos y sacristanes, los tertulianos, los medios de comunicación, la calle, los jóvenes del botellón, los médicos y curanderos, los cuñados, y no solo en Navidad, las suegras y las nueras, los suegros y los yernos, los payos y los gitanos, los banqueros y la banca, los que se lo llevan crudo a los paraísos fiscales, los que antes de empezar a hablar ya están insultando, los que no han dado un palo al agua casi nunca y son los primeros en apuntarse en la lista de los que más han currado, los que a la hora de pagar se hacen los tontos y después de haber pagado el de siempre se creen más generosos que el sol naciente. Sigue alargando la lista. No te cortes y te reconocerás el servicio tan sin par que la escoba cae y caerás en la cuenta de la tarea ingente que tenemos por delante, comenzando, como siempre debe ser, a barrer nuestra casa y cuanto de sucio y mezquino brota en nosotros, y que si nos despistamos se hace árbol frondoso. Ay, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barraría, también mías. De cualquier forma, no es preciso mirar hacia lo alto para maravillarse, canta Ángel González en un poema titulado precisamente Lecciones de cosas, y se fija en el río, fluvial cadáver que en la mar descansa, y en esa lejanía, lejana cordillera mejor, vidas que se desviven poco a poco, vivificando con su lenta muerte nuestras nuevas muestras de flora y de paisaje. Porque mirando hacia lo más cercano, al nivel de nuestros propios ojos, podemos maravillarnos de sus asombrosas y permanentes lecciones. Café y cafetera en perfecta armonía. Siempre está dispuesta en casa. Antes para mí, principalmente. Después, porque yo he tenido que abandonar solo una vez a la semana y con los amigos y amigas me tomo un cortado descafeinado para mis hijas. Pues a mi mujer nunca la he visto tomar uno, aunque le encanta el olor, pero no el sabor. A mí siempre me ha llamado la atención el olor, desde que de niño vi hacerlo en mi casa. Y cómo se impregnaba de su fragancia toda la cocina, los pasillos, que me llega hasta ahora, hasta aquí. Era la salvación de la jornada laboral, en la que caían casi siempre dos, otro después de comer y a media tarde alguno más. Pero me he ido por mis cerros particulares, un poco en este caso como por los cerros de Úbeda, porque se trataba de hablar de la cafetera, que no puede faltar en ninguna casa, aun en el caso hipotético de que a los dueños no les guste. Pues de obligada cortesía, que menos, es invitada a café. Y si no hay cafetera, no hay café. y los tienes que llevar al bar de la esquina y no es igual. Aunque más fácil es disponer siempre de algunos sobres de infusiones y solo hay que calentar agua porque lo que importa es crear el caldo de cultivo que nos lleve a espacios de amistad y hermosa camaradería. Traigo aquí una frase deliciosa y profunda de Francesca Bornevisa, Lausana, Suiza, 61 años, coleccionista y mecenas, una de las hijas del barón Thyssen, y aunque ella no pensara en algo no tan cotidiano y trivial, más bien en una magna exposición, me la apropio y la traigo aquí para darle un hermoso contenido que a veces suele faltar en nuestras reuniones sin alma. Aquí está. En un momento de vacío de liderazgo, el papel colectivo del arte es hacer preguntas, ofrecer esperanza y centrar la conversación en asuntos sensibles y urgentes. ¿No debería ser gran parte del alma de nuestras reuniones hacernos preguntas para saber cómo va la fiesta de cada cual, o la no tan fiesta, para indagar, curioseando, compartiendo lo que más sabe el que sabe más de algunos temas y ofrecer esperanzas, todo menos callejones sin salida, sino amplias avenidas que levantan la moral y amplían la mirada, centrando la conversación en temas de interés urgentes, diría yo, porque lo que importa es dónde nos lleva y nos trae el delicioso café. La cafetera solo era, es una excusa, aunque importante y absolutamente necesaria, a no ser que estemos pensando en el puchero, y es seguro que el primer café de mi infancia fue de puchero. Pues eso. Oda al pan. Tal y como van las cosas, tal y como va la vida, no sé si habría que cambiar en la oración por excelencia de los cristianos lo referente al pan, para, en lugar de pedir el pan nuestro de cada día, rogar al cielo por el primer plato y el segundo, con postre incluido de cada día, dánosle hoy. Hoy el pan no tiene buena imagen para algunos nutricionistas y para mucha gente fácilmente influenciable. Los datos no pueden ser más reveladores y deprimentes para el sector. En 1964, los españoles consumíamos cerca de 134 kilos por persona al año. Esa cifra cayó hasta los apenas 46 kilos en 2009, como puede verse en una gráfica elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y la caída sigue produciéndose hasta los apenas 32 kilos de pan por habitante en 2017. Las causas pueden ser al menos dos: la relación del pan con la obesidad y la pérdida de calidad del producto. Está claro que nada tiene que ver en general el pan actual con el de hace 50 años. La rapidez en su elaboración no es buena consejera ni la mejor aliada, siendo el tiempo mucho menor en su elaboración, que es donde está el quid del problema, a lo que habrá que añadir la calidad de las harinas, y de nada vale que hoy en día luzcan muchas panaderías una variedad impresionante que pueda atosigar al comprador, aunque para la vista sea un lujo fascinante. Pero el desengaño a la hora de probarlo es grande, y ningún ejemplar de todos ellos puede competir con el pan antiguo, que era una gozada cada bocado en sí mismo, sin acompañamiento alguno. Pero sea como sea, nos ha acompañado desde siempre, y desde siempre se nos educó a su colocación debida, y si se caía al suelo, había que besarlo al volverlo a poner en su sitio. Hasta ahí llegaba el aprecio, la veneración y la importancia que tenían nuestras casas en aquellos años de larga cuaresma, posguerra, extraperlo y tentempié. Yo, que como pan no sé si a lo tonto quiero decir que mucho, le tengo inmenso aprecio, imprescindible en todas las comidas, y no me aparto de decir que mi respeto hacia él llega a la veneración. Así que entre el buen pan y la lechuga, para mí no hay color, con todos los respetos y uno más para los nutricionistas. Como propina, no vendrá mal, este pequeño trozo de la Oda al pan de Neruda en una llamada a la solidaridad y la fraternidad. Si huyes de la casa del hombre, si te ocultan, te niegan, si el avaro te prostituye, si el rico te acapara, si el trigo no busca surco y tierra, pan, no rezaremos, pan, no mendigaremos, lucharemos por ti, con otros hombres, con todos los hambrientos, por todos los ríos y el aire, iremos a buscarte. Toda la tierra la repartiremos para que tú germines y con nosotros avanzará la tierra, el agua, el fuego, el hombre. Lucharán con nosotros, iremos coronados con espigas, conquistando tierra y pan para todos. Y entonces también la vida tendrá forma de pan. Será simple y profunda, innumerable y pura. Todos los seres tendrán derecho a la tierra y a la vida. Y así está el pan del mañana, el pan de cada boca, sagrado, consagrado, porque será el producto de la más larga y dura lucha humana. El folio en blanco. Los folios en blanco siempre me han pedido guerra, y yo se la he dado desde casi mi más tierna adolescencia, porque no hay mayor motivación para la escritura creativa que un folio en blanco, y yo me disparo. Se me antoja lo que al potro en las amplias praderas, todo un mundo a recorrer, a experimentar, a transitar, desbocado, hilvanando las palabras hasta ver el final de la jornada, un campo florecido. Pero desde el invento del ordenador no fui el primero y me costó lo suyo llegar a dominarlo un poquito y escribir directamente, porque ya es la pantalla en blanco, claro está, la que manda y las manos no hacen más que obedecer lo que las teclas van dictando al ritmo y el empuje que marca el cerebro ya hecho a este nuevo instrumento, como antes la pluma o la máquina de escribir. Pero en el principio fue el papel, el cuaderno, el folio en blanco. Aunque a decir verdad, un pelín después de la pizarra escolar de los muy primeros años y los largos años de los cuadernos, hasta bien entrados los años de la universidad, porque los folios verían la luz al final y después en el largo periodo de la máquina de escribir. Y no, no han desaparecido, siguen ahí, también callados, sabedores de que les he hecho mano con mucha frecuencia y sobre todo sin que sufran el golpe de arado del boli, pues en un abrir y cerrar los ojos se encuentran, sin romperlo ni mancharlo, a letra clara de impresora que obedece fielmente las órdenes enviadas y con la letra del gusto del consumidor. A los alumnos, casi todas alumnas de los talleres de escritura creativa, no me canso de contarles una y mil veces los encantos del folio en blanco, del cuaderno, para comenzarlo, que está siempre esperándonos para que demos lo mejor de nosotros mismos, fuera todos los miedos y que aunque estemos poco inspirados, no hace falta más que arrancar con la primera palabra que nos venga, que esta con el imán que todas llevan consigo, ya se encarga de llamar a sus colegas y vecinas deseosas de hacerle compañía y de que el escrito salga a derechas y bien lucido. Aunque si estás pendiente de cogerlas al vuelo, mejor que mejor. Una palabra en la tienda, un verso que te ha llamado la atención, una frase del libro que estás leyendo y te ha levantado de la silla, un recuerdo persistente. Una tertulia de la tele que te saca de quicio, un gesto elocuente, para bien o para mal. Mira, no pensaba al ponerme a escribir este artículo, ni de lejos, en este hecho de mi experiencia personal en las clases, y una vez que iba por aquí y por allá, sin querer ni pretenderlo, al aire de las palabras y del ritmo que iba adquiriendo el escrito, he aterrizado para con el ejemplo dar luz a lo manifestado. Así es. Les pasa a todos los escritores que en el mundo han sido y siguen siendo, que al comienzo No lo tienen rematado, es imposible, sino que a medida que vas andando, se van abriendo caminos. El que a medida el horizonte, perdón, sigue siendo infinito y los detalles del paisaje y el mismo paisaje se convierte en un inmenso puzzle de mil formas y colores de donde tomas lo que con más fuerza te llega y te espolea. Lo mismo que con cualquier tertulia, que nadie sabe por dónde van a ir los tiros de la misma. Es la fuerza de la imaginación creadora y el empuje inquieto del mismo folio en blanco y del lenguaje compartido.
¿Habéis tomado nota? ¿A qué será diferente cuando toméis en vuestras manos estos accesorios de los que nos habla Ángel de Castro? Hasta pronto, radio escuchas.